Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra
e Isabel Jordán.
La psicología moderna demuestra lo que desde tiempos inmemoriales señalaban ya la Biblia, los filósofos antiguos y la sabiduría popular, que el ambiente influye a la hora de formar personas virtuosas.
El filósofo Christian B. Miller, especializado en ética y filosofía de la religión y director de The Karthik Project, que lleva desde 2010 investigando sobre la conducta humana a nivel psicológico, ha sacado a la luz una colección de informes sobre el comportamiento humano en un libro titulado La escala del carácter, ¿cuán buenos somos?
Estas investigaciones concluyen que aunque hay algunas personas con un carácter genuinamente virtuoso, la mayoría de la gente en este aspecto tiene un largo camino por recorrer. Por eso se hace necesario el contar con ciertas motivaciones, ciertos impulsos que lleven al ser humano a escoger y a hacer el bien. En este sentido, tanto la psicología como la sociología han podido constatar que las personas religiosas tienen mejores puntuaciones en los tests de comportamiento.
Son más generosas, más sociales y menos tendentes al crimen, a las adicciones o a otros vicios. Según Miller, se dedica todo un capítulo de su libro a la relación entre virtud y religiosidad, y hay literalmente cientos de estudios que conectan ambas cosas. Los religiosos son más virtuosos.
Tenemos ciertas tendencias al mal, y a la vez queremos ser mejores. Por este motivo, rodearnos con el bien, la virtud y la belleza, además de con gente que persigue estos valores, es nuestra mayor ventaja en un mundo en el que el ambiente influye de forma tan determinante.
Desde esta perspectiva no tiene ningún sentido y es contraproducente el alejar a niños, adolescentes y jóvenes de una educación virtuosa y de ambientes y actividades donde se les inculca y enseña el valor y el desarrollo de las virtudes.
En la España actual y también en otros países de Occidente, padres que no son muy creyentes o incluso agnósticos deciden enviar a sus hijos a colegios religiosos, grupos scouts cristianos e incluso a catequesis, aunque ellos no vayan a misa. ¿Por qué? Los padres quizá no tienen mucha fe, pero creen que los niños crecerán allí en virtudes.
De hecho, nos podemos comportar de forma admirable en ciertas ocasiones y luego ser tremendamente malos en otras. La gente puede llegar a hundirse en los rincones más malvados del corazón humano, pero también volar por un cielo de santidad si se apoya en la gracia que Dios nos da en los sacramentos y en un ambiente adecuado.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
China. Liberen a Monseñor Agustín Kuitai, obispo de Chuanhua.
Hungría. Desciende el número de abortos tras la aplicación de políticas pro familia.
Estados Unidos. Avalan que los profesionales cristianos no colaboren con bodas homosexuales.
Franja de Gaza. En Gaza se vive entre el miedo y la incertidumbre.
Escocia. Monseñor Cusley. Deben colocar a Cristo en la Eucaristía por encima de todo.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Fallece misionera española en Japón pocos días antes de cumplir 111 años.
Vivía bajo un puente y no tenía recursos, pero Cáritas cambió su vida.
Retiran material sobre la homosexualidad impartido por una profesora de religión.
Padres piden al nuevo presidente respetar la libertad de educación.
Derriban otra cruz por errada aplicación de ley de memoria histórica.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Francisco, la Eucaristía es el corazón de la Iglesia.
El Papa pide por el buen uso de las redes sociales.
Francisco lamenta la muerte del Cardenal Obando y resalta su servicio a la Iglesia.
El Papa Francisco, difundamos el perfume de una vida santa inspirada en el Evangelio.
Liberen a Monseñor Agustín Kuitai, obispo de Chuanhua. Es el llamamiento que cuenta con el respaldo del cardenal Joseph Zen. El obispo es reconocido por la Santa Sede, pero no por el gobierno. Pasó largos años en campos de trabajo forzado y bajo arresto domiciliario.
La Comisión Justicia y Paz de Hong Kong lanzó una campaña para que las autoridades chinas liberen a Monseñor Agustín Kuitai, obispo de Chuanhua, Hebei. El prelado desapareció a manos de la policía a mediados de abril de 2018 y desde entonces se desconoce el lugar donde se encuentra detenido. Monseñor Kuitai, reconocido por la Santa Sede, pertenece a la Iglesia no oficial. Anteriormente padeció varias condenas a trabajos forzados en los campos de reeducación y también estuvo bajo arresto domiciliario debido a su negativa a someterse a la Asociación Patriótica, que pretende edificar una iglesia independiente de la Santa Sede. El cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, apoya el llamamiento como ya había hecho anteriormente el año pasado.
En el llamamiento destacan que Monseñor Cui fue oprimido durante largo tiempo por haber defendido la fe y la libertad de conciencia, por haber rechazado la política religiosa del gobierno que viola los principios de la fe y por haberse negado a inscribirse en la Asociación Patriótica de la Iglesia Católica China y rechazar la guía de dicho organismo.
Además, destacaron que en los últimos años la salud del obispo Cui ha empeorado significativamente y se han agudizado sus problemas de salud, padeciendo una grave gastritis, neurastenia, vértigo, etc. Estamos muy preocupados por su situación y condenamos firmemente la violación de los derechos fundamentales y de la libertad religiosa de los ciudadanos perpetrada por el gobierno chino, advirtió la Comisión Justicia y Paz.
Volvemos a hacer un llamamiento al gobierno chino solicitando que proceda a 1. Garantizar la seguridad personal y la salud de Monseñor Cui y brindarle asistencia médica adecuada. 2. Respetar la libertad religiosa y liberar inmediata e incondicionalmente al obispo Cui Tai. 3. Liberar a todos los demás eclesiásticos detenidos injustamente, entre ellos al obispo Su Shixi y al sacerdote Liu Hongyan, de la diócesis de Baoding, provincia de Hebei, concluyeron en el comunicado.
El apoyo del gobierno húngaro a las familias es la causa que el número de abortos se reduzca más de un tercio de la cantidad que se producían en 2010, de 40.449 a 28.500. También motiva un descenso en el número de divorcios, de 23.873 en 2010 a 18.600 en 2017, y un auge en el número de matrimonios, de 35.520 en 2010 a 50.600 en 2017.
Una condición indispensable para el desarrollo social a medio y largo plazo y la sostenibilidad de Hungría es un giro permanente en la tendencia demográfica, dijo Catalina Novák, la ministra húngara para la Familia, la Juventud y Asuntos Internacionales. Este objetivo se puede alcanzar a través de una política familiar estable, compleja, bien orientada y flexible, que sea capaz de adaptarse a condiciones y necesidades cambiantes, añadió.
El Ministerio de Catalina Novák es responsable de la gestión de la política familiar en el país centroeuropeo. La ministra pronunció un discurso titulado «La política familiar en Hungría en el espíritu de Humane Vitae y Veritatis Splendor» durante el congreso que tuvo lugar en Roma sobre «La vida humana, la familia y Veritatis Splendor, dones de Dios», el pasado 21 de mayo.
El enfoque húngaro incluye ayudar a las familias a reconciliar las obligaciones laborales y familiares, considerando esto de vital importancia. La política familiar actual en Hungría tiene un amplio programa para ofrecer esta ayuda.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado la razón a Jax Phillips, repostero cristiano de Colorado, que fue sancionado por negarse a preparar un pastel de bodas para una pareja homosexual.
En una decisión alcanzada por una mayoría de 7 votos a favor contra 2 en contra, la máxima corte del país ha dictaminado que la Comisión de Colorado, que había decidido que el comerciante debía atender a todos sus clientes, independientemente de su orientación sexual, demostró una animadversión evidente e inaceptable hacia las creencias religiosas.
Dicha comisión había dictaminado que el pastelero Jax Phillips había violado la ley antidiscriminación del estado de Colorado, que prohíbe a las empresas negar el servicio a las personas por razón de su raza, género, estado civil u orientación sexual.
La sentencia del Supremo, sin embargo, ahora concluye que la comisión vulneró los derechos religiosos del propio Phillips, aunque no ha emitido una decisión definitiva acerca de en qué circunstancias concretas se pueden hacer excepciones a la ley antidiscriminación basándose en las creencias religiosas.
La sentencia abre las puertas a una defensa más efectiva de la libertad religiosa en el país. Hay leyes pro-LGTBI similares en 21 de los 50 estados de Estados Unidos. Están pendientes varias apelaciones en casos similares, incluida una del propio Tribunal Supremo por parte de un florista que no quiso proporcionar flores para una boda civil entre personas del mismo sexo.
en Gaza se vive en la tensión y en la incertidumbre. Hay mucho miedo. Algunas veces hay algún acuerdo entre las partes que prometen mantener la tregua y en otros momentos hay bombardeos. Pensamos que en cualquier momento puede iniciar una nueva guerra, manifestó el padre Mauro da Silva, desde hace 6 años párroco de la franja.
Después de varios días de cohetes lanzados en la franja de Gaza y los ataques a Israel, la tensión permanece alta. Mientras tanto, la situación humanitaria de la franja es siempre más grave. La provisión de energía eléctrica es siempre escasa. Por ahora solo la tenemos por 4 horas, narra el padre da Silva, y no hay mucha más esperanza de que vuelva. Cuando llegué aquí, las personas estaban muy disgustadas porque tenían solo 8 horas. En esta época estaban enojados. Ahora el sueño es al menos volver a aquellas 8 horas.
A esto se agrega la crisis del sistema sanitario, ya pesado antes de las manifestaciones, ahora insostenibles. Vi la situación con mis ojos, continúa el misionero, y muy precaria. Hay muchos heridos llegados de las manifestaciones. Todo esto provocó un colapso en los hospitales. Hay heridos, pero muchos son heridos graves. Deben amputar piernas, un pie. No son heridas leves.
En este contexto difícil, la Iglesia trata de dar apoyo y descanso a la comunidad cristiana, en particular a los niños. Con todas estas incertidumbres, no podemos postergar nuestras actividades. Estamos realizando un campamento de verano con los niños. Ahora son 160 con 40 colaboradores, explicó el padre da Silva. En verano tenemos que hacer un montón de actividades porque es un periodo triste, es el periodo de las vacaciones, están en sus casas, no saben dónde ir, no hay lugares para divertirse.
La ocasión no es solo social, sino también espiritual. En medio de todos estos problemas tratamos de predicar la esperanza, nuestra esperanza que es Jesucristo. Y es también una oportunidad para reunir a los cristianos. Los cristianos somos entre 980 y 1000. Trabajamos con todos, jóvenes y niños. Es una oportunidad bellísima para predicar el nombre de Jesús, el perdón y el amor entre nosotros, comentó el sacerdote.
En una carta pastoral, Monseñor Leo Cusley, arzobispo de San Andrés y Edimburgo, enfatizó la importancia de asistir a la misa dominical. Señaló que perderse una misa debido a circunstancias extraordinarias, como una enfermedad, es aceptable, pero en circunstancias normales, asistir a misa el domingo es una obligación solemne y vinculante. Si fallamos deliberadamente en este asunto, es un pecado grave y debemos confesarnos antes de recibir la comunión nuevamente, recordó.
El domingo, nuestro día de descanso semanal, muestra a la gente de Dios que el verdadero cumplimiento de todos solo se encuentra en el Creador, explicó el arzobispo Cusley. Es un reflejo terrenal del propio descanso eterno de Dios. Cuando a las personas se les recuerda que la vida tiene un objetivo más elevado que la supervivencia física o el beneficio económico.
Monseñor Cusley también destacó la importancia de la Eucaristía, asegurando que el sacrificio de la misa es un anticipo del cielo que nos permite hacer un bien real y duradero en el mundo. Sin el poder de la misa, no solo estamos aislados del misterio de la gracia, sino también de Cristo y la comunidad, dijo.
El prelado exhortó a los padres a llevar a sus hijos a misa todos los domingos como un buen ejemplo de vivir la fe católica. No hay nada mejor que puedas hacer por ellos que llevarles a encontrarse con el Señor Jesús vivo en la misa todas las semanas. Si les enseñas así a buscar el reino de Dios primero, puedes asegurarte de que Él los bendecirá de todas las maneras que esperas, expresó el prelado.
Monseñor Cusley también alentó a los miembros de la archidiócesis a hacer de su obligación dominical una prioridad sobre otros compromisos, diciendo que los católicos deben colocar a Cristo en la Eucaristía por encima de todo lo demás. Venir a misa solo cada 2 semanas u ocasionalmente no es ser fiel a su nuevo pacto. Sin duda, no podemos tratar a Cristo, nuestro Salvador, como una opción entre otras para elegir a nuestra conveniencia, expresó el arzobispo.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
A pocas semanas de cumplir 111 años, falleció la misionera española Victoria de la Cruz García, de la Congregación de las Adoratrices, recordada por un vídeo viral en 2017 en el que se la ve acompañando una canción con castañuelas junto a sus hermanas de comunidad en Tokio, Japón.
Así lo confirmó la Secretaría General de la Congregación de las Adoratrices. Se indicó que en la madrugada del lunes 4 de junio, la religiosa falleció a causa de un paro cardíaco. La hermana Victoria nació el 24 de junio de 1907 en Málaga. Llegó por primera vez a Japón en 1936, donde fue testigo de la Segunda Guerra Mundial y los ataques a Hiroshima y Nagasaki.
Según la diócesis, tras vivir unos ejercicios espirituales en su niñez, Victoria de la Cruz decidió que quería ser religiosa adoratriz e ingresó en el noviciado de Guadalajara. Luego, a pesar de que en 1931 un familiar la sacó del convento debido a la difícil situación del país y fue enviada a Málaga, Victoria deseaba con todo su corazón regresar a la vida religiosa, lo que finalmente hizo.
En 1936 fue destinada a Japón, viaje que realizó en barco y que le llevó 2 meses. Cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, 3 años después de su llegada a Tokio, Victoria de la Cruz tuvo que marchar a las montañas de Karuizawa, al norte de la capital, junto a las religiosas de su comunidad.
Durante sus años como misionera, Victoria trabajó en varios colegios de Japón, fue condecorada por el gobierno y fue superiora en varias de las comunidades. Es extraordinaria, se curtió en la Guerra Mundial y después del conflicto trabajó incansablemente por las jóvenes que debido a la penuria emigraban a la ciudad, agregó la religiosa Madre Elisa que la conoció.
Vivía bajo un puente y no tenía recursos, pero Cáritas cambió su vida. Juan Mínguez vivía en las calles de la ciudad de Córdoba hasta que Cáritas le ofreció acudir a una residencia para personas mayores en exclusión social. Ahora la considera su casa y asegura que querría morir allí cuando sea viejo.
Aunque Juan tiene familia e hijos, asegura que se encontraba en una situación de indigencia de la que era prácticamente imposible que pudiera salir. Sin embargo, todo cambió el día que su amigo Fernando, encargado de atención nocturna de Cáritas, le ofreció ir a una casa de acogida.
Así llegó al hogar Residencia San Pablo, que gestiona Cáritas en Córdoba, donde viven 35 personas mayores de 60 años en situación de exclusión social. Además, desde Cáritas Córdoba le han ayudado a dejar el alcohol, un factor que ha hecho que mejore la convivencia entre los residentes.
Nos llevamos muy bien, allí todos son mis amigos. Antes no, porque bebía un poquito, pero me han ayudado a quitarme y estoy encantado de la vida. Todos me quieren y tengo un compañero de habitación muy bueno que se llama Paco, asegura el anciano.
Juan, que ahora tiene 70 años, considera el hogar Residencia San Pablo de Cáritas como su casa y asegura que querría morir allí cuando sea viejo, porque según afirma, su vida sin Cáritas sería estar por ahí tirado debajo de un puente. Finalmente, Juan afirmó: "Animo a quien necesite ayuda que acuda a Cáritas".
La Consejería de Educación del Gobierno valenciano ha retirado el material de la profesora de religión del Instituto Marcos Zaragoza de la Vila Joyosa, en Alicante, por enseñar a sus alumnos que los actos homosexuales deben evitarse siempre porque suponen un grave desorden moral, como enseña realmente la Iglesia Católica.
La denuncia partió del alumnado de este centro educativo hace 3 semanas, cuando hicieron público en redes sociales el contenido de las fichas que la docente ha venido utilizando en primero de bachillerato.
La respuesta de Educación no tardó en llegar. A los pocos días se presentaron en el Instituto Público del municipio alicantino el inspector educativo y personal del PREVI, el órgano de mediación que regula la prevención de la violencia escolar. Una vez comprobados los hechos que publicó el diario.es, se emitió un informe con la finalidad de requerir por escrito al centro la retirada de las fichas didácticas, como finalmente ha ocurrido.
Fuentes de la dirección del instituto se han negado a realizar declaraciones mientras desde la consejería apuntan a la posibilidad de sancionar a la profesora. Se está estudiando si se abre un expediente a la docente, aseguran.
El texto objeto de la denuncia expone la visión católica sobre la homosexualidad y los actos homosexuales. La homosexualidad contradice el plan para el que Dios creó al hombre y a la mujer. En ella no hay posibilidad de expresarse el amor fecundamente. La condición puede ser, en algunos casos, inculpable, pero los actos homosexuales habrán de ser evitados siempre, ya que suponen un grave desorden moral. Ante una desviación de este estilo, la solución está en intentar sanarla y no en justificarla, expone la ficha difundida en redes y por la que la profesora está siendo objeto del expediente.
Ante el reciente cambio de gobierno y a la espera de conocer las medidas que se vayan a adoptar en materia educativa, la Federación España Educa en Libertad recordó que la Constitución Española y los tratados internacionales suscritos por España garantizan la libertad de educación, la libertad ideológica, religiosa y de conciencia, y el derecho de los padres a elegir formación religiosa, moral, pedagógica y o filosófica que quieren para sus hijos.
Sin embargo, advirtieron que el adoctrinamiento en las aulas y la intromisión del Estado no han cesado, pues se llevan a cabo mediante asignaturas piloto, como es el caso de Castilla-La Mancha, o mediante charlas, talleres y diversas actividades en los centros educativos, impartidos incluso por colectivos LGTBI, a los que se permite la entrada en los centros sin conocimiento de los padres. Se está inculcando a los menores los postulados de la ideología de género y una visión particular y reduccionista de la sexualidad, lo que afecta a la libertad de conciencia y conculca derechos fundamentales consagrados en la Constitución, denunciaron.
Además, indicaron que, al negar los fundamentos naturales o biológicos de la identidad psíquica, la ideología de género rechaza los principios elementales de la psicología evolutiva, sometiendo a una crisis innecesaria la maduración psicoafectiva de los menores.
En este sentido, alertaron de la modificación de los currículos de las etapas educativas, como es el caso de la Comunidad de Madrid, para adaptarlos a dichas exigencias, y también de lo que diversas administraciones están haciendo llegar a los centros educativos, protocolos de actuación que conculcan derechos fundamentales, vulneran la neutralidad ideológica y que ponen en cuestión la patria potestad de los padres.
Para evitar esta intromisión ilegítima de los poderes públicos en el papel de los padres, la Federación España Educa en Libertad ha editado una guía para educar en la libertad que incluye un modelo de solicitud de información y consentimiento expreso sobre cualquier actividad realizada en los centros educativos en relación con cuestiones moralmente controvertidas.
El Ayuntamiento de Valduiso, en Castellón, retiró el 6 de junio la Cruz de los Caídos en un supuesto cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, a pesar de que cientos de vecinos de la localidad se reunieron en las calles cercanas para manifestar su rechazo a la demolición.
El día anterior, el martes 5 de junio, a primera hora de la mañana, unos 50 vecinos del pueblo, miembros de la plataforma Salvemos la Cruz de la Plaza de la Paz, impidieron el derribo del símbolo cristiano al sentarse en torno a este. Sin embargo, en las primeras horas del miércoles 6 de junio, la Guardia Civil cortó el acceso a la Plaza de la Paz, en donde se encontraba la cruz, para que no pudieran impedir su derribo.
El Ayuntamiento atribuye la demolición al cumplimiento de la Ley Estatal de Memoria Histórica y la Ley Valenciana de Memoria Democrática y para la Convivencia 2017.
Por su parte, la Asociación Española de Abogados Cristianos presentó la semana pasada más de 13.000 firmas para impedir la retirada de la cruz, y aseguraron que han presentado una querella contra Tania Baños, alcaldesa de la localidad, por prevaricación e incitación al odio por el derribo del símbolo religioso de la Plaza de la Paz.
Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, aseguró que no es la primera vez que esta alcaldesa ataca a los cristianos, porque hace menos de un año eliminó calles con nombres como La Sagrada Familia o Juan Pablo II. El monumento no incumple la Ley de Memoria Histórica, ya que desde 1979 no contiene ningún simbolismo político, precisó Castellanos.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
El Papa Francisco celebró este año la solemnidad del Corpus Christi en la localidad de Ostia, a las afueras de Roma, y explicó que la Eucaristía es el corazón palpitante de la Iglesia, la genera y regenera, la reúne y le da fuerzas.
En la misa que presidió en la parroquia de Santa Mónica, antes de la procesión por las calles, el Papa habló del Evangelio de la Última Cena y explicó lo que Jesús prepara para nosotros y cómo nos pide también que nos preparemos.
Prepara un lugar y una comida, un lugar mucho más digno que la gran sala arreglada del Evangelio. Es nuestra casa espaciosa aquí abajo, la Iglesia, donde hay y debe haber puesto para todos. Pero nos ha reservado también un lugar arriba, en el paraíso, para estar junto a Él y entre nosotros para siempre. Unos dones que nos sirven para vivir, añadió.
Pero la Eucaristía nos prepara también un puesto arriba en la eternidad, porque es el pan del cielo. Viene de allí, es la única materia en esta tierra que sabe realmente a eternidad.
Es el pan del futuro que ya nos hace pregustar el futuro infinitamente más grande que cualquier otra expectativa mejor. Es el pan que sacia nuestros deseos más grandes y alimenta nuestros sueños más hermosos. Es, en una palabra, la prenda de la vida eterna. No solo una promesa, sino una prenda, es decir, un anticipo concreto de lo que nos será dado, explicó el Papa.
En su homilía también denunció que existen personas que carecen de un lugar digno para vivir y del alimento para comer. Todos conocemos a personas solas que sufren y que están necesitadas. Son sagrarios abandonados. Nosotros, que recibimos de Jesús comida y alojamiento, estamos aquí para preparar un lugar y un alimento a estos hermanos más débiles, recordó el Papa.
Al comienzo de este junio se ha hecho público el sexto vídeo de las intenciones de oración del Papa Francisco para el año 2018, en el que pide rezar para que las redes sociales favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias.
En el vídeo, el Santo Padre asegura que Internet es un don de Dios, pero también es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos, han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas, afirmó.
En ese sentido, alienta a aprovechar las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales, y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Pidamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias, concluyó el Papa en el vídeo.
En un telegrama al cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua, el Papa Francisco ha lamentado la muerte del cardenal Miguel Obando, quien fuera arzobispo de Managua.
El pontífice asegura en el escrito que, al recibir con dolor la noticia del fallecimiento del eminentísimo cardenal Miguel Obando Bravo, arzobispo emérito de Managua, expreso a vuestra eminencia mi sentimiento de pesar, rogando que tenga la bondad de transmitirlo también a los miembros de la sociedad de Don Bosco, a los familiares del difunto prelado y a cuantos forman parte de esa amada archidiócesis.
Francisco recuerda al fallecido como un abnegado pastor que, durante años y con generosa fidelidad, entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. Ofrezco sufragios por el eterno descanso de su alma para que el Señor Jesús le otorgue la corona de gloria que no se marchita y a todos imparto la bendición apostólica, agregó.
El cardenal Obando Bravo fue nombrado arzobispo de Managua en abril de 1970. Repetidamente medió en los conflictos sociales y políticos de las décadas que siguieron.
San Juan Pablo II lo creó cardenal en 1985. Se convirtió en arzobispo emérito de Managua 20 años después al presentar su renuncia a los 79 años. Por su parte, el gobierno de Nicaragua ha decretado 3 días de duelo nacional y lo llamó prócer de la reconciliación nacional.
Oh. En una nueva catequesis sobre el sacramento de la confirmación en la Audiencia General del 6 de junio, el Papa exhortó a la evangelización a través de la sencillez del Evangelio.
En esta ocasión se centró en los efectos que el don del Espíritu Santo hace madurar en los que reciben la confirmación, llevándoles a ser a su vez un don para los demás. Es característico del Espíritu descentrarnos de nuestro yo para abrirnos al nosotros de la comunidad cristiana, como también al bien de la sociedad en la que vivimos, explicó el Papa.
Francisco invitó a pensar en la Iglesia como en un organismo vivo, compuesto de personas que conocemos y con las que caminamos, y no como en una realidad abstracta y alejada.
La confirmación vincula a la Iglesia universal, dispersa en toda la tierra, alcanzando activamente a los confirmandos en la vida de la Iglesia particular a la que pertenecen, con el obispo a la cabeza, que es el sucesor de los apóstoles. El Papa explicó que por eso el obispo es el ministro ordinario de la confirmación.
Francisco afirmó que el espíritu es creativo y repetitivo, y sus dones suscitan sinfonía y no monotonía. La confirmación se recibe una sola vez, pero el dinamismo espiritual suscitado de la Santa Unción es perseverante en el tiempo.
Los animó a pedir la asistencia del Espíritu Santo en sus vidas para que les conceda la valentía de comunicar y anunciar la alegría del Evangelio, con palabras y obras, a cuantos se encuentren en el camino de la vida, concluyó el Papa. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.